PH Radio. En espacio de Rubén, nuevas propuestas para este milenio.
Hola amigos, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles de un texto de Juan Carlos Onetti, uno de mis escritores favoritos, titulado El Pozo, de 1939. Una de las primeras dificultades que nos encontramos con este texto es a la hora de definirlo, porque está a medio camino entre un relato largo o una novela corta. No se sabe muy bien en cuáles de las dos categorías podría encajar. La versión que yo he utilizado es una que se encuentra en un volumen de novelas breves editado por De Bolsillo, que lo considera una novela breve y lo adjunta a otros títulos que reúnen unas características semejantes dentro del corpus onetiano, como pueden ser Los adioses, Para una tumba sin nombre, La cara de la desgracia y Jacob y el otro. Estas cinco obritas pequeñas entrarían dentro de esta clasificación un tanto ambigua, limítrofe, fronteriza entre la novela corta y el cuento largo. La cara de la desgracia y Jacob y el otro se encuentran también recogidos en un volumen que editó Alfaguara hace un tiempo de cuentos completos de Onetti. ¿De qué trata El Pozo, la obra que nos ocupa? Pues lo primero que hay que decir es que, a pesar de ser una obra primeriza, la primera novela se suele figurar en las antologías, la primera novela de Onetti, del año 1939, ya contiene todos los elementos típicos del universo onetiano. Es decir, se trata de una escritura de la marginalidad, por decirlo así. A Onetti le gustan mucho los personajes marginales, los personajes fracasados, viven situaciones pues, normalmente también de aislamiento, pero todo ello revestido de una prosa poética de alguna manera realza toda esta situación de marginalidad, de podredumbre, de aislamiento, incluso de abulia, ¿no? El protagonista, Eladio Linacero, es el típico protagonista, por tanto, onetiano. El relato cuenta la historia, o trata de contar la historia de creación de una especie de memorias que quiere llevar a cabo Eladio Linacero a lo largo de una noche. ¿Qué ocurre? Pues que en ese proceso de escritura de sus memorias, lo que uno se va encontrando, además de toda esta marginalidad de la que hemos hablado, es pues algunas dificultades inherentes al propio proceso de la escritura. Lo que empieza siendo el intento de escribir unas memorias va mutando hacia unas confesiones, ¿no? En principio son unas memorias y al final nos encontramos con unas confesiones, donde la realidad se va transmutando en ficción, se va confundiendo con la ficción y al mismo tiempo la ficción se va confundiendo con la realidad, que será también uno de los motivos más recurrentes de la obra de Onetti. Nos encontramos con un personaje en el que predomina la soledad, vive apenas con un compañero de piso, el aislamiento, que en el caso de Onetti nunca se sabe muy bien si ese aislamiento de sus personajes es elegido por voluntad propia o es obligado, ¿no?, por la propia dificultad personal de tener contacto con el mundo exterior. En cualquier caso, sea como sea, voluntaria o involuntaria, siempre estamos hablando de esa imposibilidad de tener contacto con el mundo, con la realidad exterior. Y por supuesto nos encontramos con un personaje marginal, que alguien que trata de ser escritor, pero que no lo consigue, no se ven visos de que lo vaya a conseguir, al menos en breve. Esas memorias que acaban convirtiéndose en confesiones, este trasvase a mí me parece bastante significativo. Porque en las memorias la identidad del sujeto se suele confrontar con la realidad exterior. Se suele basar en la realidad exterior en el que uno tiene contacto con los otros. Mientras que las confesiones, el yo tiene que ver más bien con una realidad interior, ¿no? Con un carácter introspectivo que enfatiza ese aislamiento del personaje. Pero es que además, Onetti en este relato añade una tercera pata, por decirlo así, a la mesa, ¿no? Y es que esas memorias transmutadas en confesiones se va alternando también con una serie de sueños o de aventuras que expresan deseos del autor y en el que transmuta lo que ha ocurrido en la realidad con lo que a él le gustaría que ocurriese, pero que eso queda evidentemente dentro del plano de la ficción. Entonces estamos hablando de un relato un poco complejo, que además no tiene orden, está formado por 18 fragmentos, 19 fragmentos, heterogéneos, ni siquiera están numerados, que pueden ir tanto de un pequeño párrafo hasta varias páginas de extensión, y donde se van alternando pues eso, un suceso con un sueño con un suceso. Y el lector nunca queda muy claro, nunca sabe muy bien a ciencia cierta hasta que va avanzando la narración, nunca sabe muy bien a qué orden pertenece, ¿no? Entonces eso hace que la lectura de este relato pues no sea amable, no sea condescendiente con el lector, sino que tiene que ir reconstruyendo poco a poco las piezas que lo forman. En cualquier caso, insisto, es un relato que contiene pequeñas pinceladas todo ese universo que Onetti desarrollaría, no solamente en cuentos posteriores, sino en las novelas más conocidas de él, las que se ambientan también en ese lugar mitopoético llamado Santa María, ¿no? Que es como el Macondo de García Márquez, por ejemplo, o el de tantos otros autores latinoamericanos, la Comala de Rulfo, por ejemplo. Y bueno, que también Santa María pasaría a engrosar ese panteón, ¿no? De lugares mitopoéticos donde se desarrollan son espacios ficcionales donde se desarrollan las tramas de las historias de Onetti. Y ya digo, contienen pequeñas dosis todo lo que será el mundo de Onetti. Su gusto por los personajes marginales y aislados. Los problemas con los que se encuentra el escritor en el proceso de la escritura. Y sobre todo, por encima de todo, los dos planos, el de la realidad y el de la ficción, que siempre en la obra de Onetti van entrelazados, o cómo la ficción es el vehículo de escape, ¿no? Que tienen los personajes de Onetti para poder sobrellevar una realidad que es opresiva, claustrofóbica, muy dura de llevar el día al día. Y esto se ve también claramente en esta pequeña novela que constituye El Pozo. Una obra, para empezar, si no se conoce el universo onetiano, es una obra muy recomendable para empezar a escarbar esos motivos recurrentes en uno de los escritores más importantes en lengua española. Pues que tenemos un autor que nunca engrosó, ¿verdad?, las listas de escritores favoritos, de los escritores del boom, nunca tuvo el reconocimiento, ni la popularidad, ni el éxito de ventas que tuvieron los escritores del boom latinoamericano. Pero un autor muy querido, curiosamente muy querido y muy reverenciado por todos ellos. Hasta el punto, por ejemplo, de que Vargas Llosa le ha dedicado un libro, un pequeño ensayo que se llama El viaje a la ficción y que también es muy recomendable. Lo recomiendo leer en paralelo a esta pequeña obrita porque es muy esclarecedor y está muy bien escrito con el tono claro, diáfano y didáctico de Vargas Llosa, que no tiene nada que ver, por supuesto, con el estilo Donetti. Una obra muy recomendable para entrar, digo, en el universo del escritor uruguayo. Un saludo, amigos.